Feliz para usted. Agradecer a los organizadores por la invitación, al mismo tiempo que los felicito por este evento. Y quisiera ponderar, igual que el doctor Coxi, el eslogan, el lema de la convocatoria de este tercer encuentro. Han pasado procesos muy importantes para que pudiéramos llegar a un evento que se llame de la resistencia al poder. Y esto es una gran definición que puede ser incluso un parteaguas para que dentro de algunos años nosotros podamos recordar que en el tercer encuentro se planteó el tema del poder, que es un tema sumamente complejo. Quisiera recordar un poco lo que significa la lucha por el poder y lo que esto significa en la mayoría de los pueblos. En el caso, por ejemplo, de nosotros en México, el tema del poder es un tema que ha dividido al movimiento indígena, es decir, el acceso al poder político. En México claramente se advierten dos corrientes, dos tendencias del movimiento indígena, que una corriente afirma que aspira legítimamente a ocupar los espacios de poder de un Estado excluyente, y otra corriente que afirma no queremos el poder. Estas dos posturas desafortunadamente no han podido construir una estrategia común, de tal forma que por esa complejidad de que el poder, la palabra poder y las estrategias hacia el poder pueden ser altamente costosas para el movimiento indígena, es que a mí me parece que es un tema complejo de abordar, y no solamente complejo de abordar teóricamente o en una propuesta, sino sobre todo en el quehacer político. Me parece que la palabra poder, un poco nada más para poner aquí algunas ideas, estaríamos pensando básicamente en dos cosas, es decir, el poder en términos de estructura de Estado, y en ese sentido estaría hablando básicamente de poder político, y la otra escala, que es, o el otro nivel de análisis, que es la cuestión del poder como relaciones de poder. Y ahí, bueno, las relaciones de poder son las, de manera subjetiva, como las introducimos en nosotros mismos, lo que le da la posibilidad de la dominación. Entonces, estaría hablando pues del poder político y de las formas de dominación política. Me parece que esta distinción es importante porque creo que hay una fase que los compañeros, sobre todo Raquel, me ayudó a situar de un proceso de empoderamiento indígena en donde las luchas indias han caminado, trabajado en los últimos años para tratar de reconstituirse como pueblo. Es decir, las rebeliones, las luchas, recurrentemente están disputando y peleando poder en un proceso de empoderamiento. Esa dimensión nos habla de las relaciones de dominación, pero no nos habla de estructura de Estado. Entonces yo pretendo en esta comunicación reflexionar básicamente lo que significa y lo que significaría la disputa, y lo que significa en los hechos la disputa por el Estado. A grosso modo quisiera ilustrar un poco de cómo yo podría hacer una imagen de lo que significan los desafíos de la lucha por el poder. La lucha por el poder, yo creo que tiene razones en dividir a las comunidades, a los pueblos, a las organizaciones, porque regularmente los costos que se pagan en la lucha por la política política, es altamente costoso. Deja grupos que se benefician, a personas que resultan beneficiadas por esta lucha por el poder, porque regularmente nosotros como ciudadanos asistimos a procesos electorales en condiciones de desventaja. Y esta desventaja es lo que ya señalaba el doctor Coxi, las limitaciones de la democracia liberal. ¿Y qué quiere decir eso de que nosotros llegamos, en términos de imagen, por ejemplo, pensemos a una cancha de fútbol? Nuestra vida cotidiana transcurre en disputas, en luchas de empoderamiento, pero llega un momento cada 4 años, cada 6 años, en donde sucede algo en un campo político, y ese campo es una arena, un campo en donde hay contendientes, y nosotros regularmente somos solamente espectadores. Nos ponemos una camiseta de un color político ideológico, y los que sean, se pelean el balón, simbolizando, representando el balón, en la lucha por el poder, camisetas de las que nosotros solo somos espectadores. Y así ha pasado nuestra vida política, hasta que en algunos países, en algunos lugares, han dicho basta. Nos interesa no solamente ser espectadores, sino queremos también ser actores de ese juego que está ahí. Pero ese juego es un juego que deja rasgaduras. Es un juego, como sabemos, en la política es un juego de reglas, en donde probablemente no siempre salimos bien librados. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese desafío? Para acercarme un poco a pensar en esta posibilidad de compartir aquí algunas reflexiones, me he fijado, he tomado la inspiración en los movimientos de Ecuador, el ciclo de rebeliones de Ecuador y la experiencia boliviana. Es inspirador a mí, para inspirarse en la resistencia hay que ver al EZLN, pero para inspirarse en las luchas por el poder político, creo que son referentes básicos las luchas de Ecuador y de Bolivia. Así es que con el permiso de los compañeros y compañeras que están de Bolivia y Ecuador, me permito hacer una interpretación de una suerte como de modelo, de rasgos que yo identifico que hicieron posible el triunfo de Bolivia y lo que significa Ecuador. Esto creo que es pertinente porque en los días anteriores hubo varias intervenciones en donde nos decían ¿y cómo fue que Bolivia logró llegar al poder? La compañera, la diputada Quispe, nos dijo con bastante claridad cuál había sido ese proceso. Pero yo intento ahora sistematizar algo que identifico que tendría los siguientes rasgos. Primero, siento que con frecuencia nosotros ignoramos que la palabra o lo que hemos estado hablando de alianzas, de unidad, debería de ser un poco menos central. Yo tuve la oportunidad de estar en las elecciones de Bolivia y antes, unos días antes, en el cierre de campaña de los candidatos, yo veía en la televisión dos dirigentes indígenas que se disputaban. Estaba la imagen de Quispe y la imagen de Evo Morales, en donde los dos estaban disputando votos. Cuando yo llego y veo esa imagen, advierto un movimiento indígena dividido. ¿En términos de qué? De mis representaciones. Porque no estaba identificando qué era lo que estaba detrás. Cuando yo ya advierto que hay un movimiento que está detrás, entonces puedo identificar un modelo que quiero compartir o identificar ciertos pasos de un modelo que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, percibí al estudiar este proceso boliviano, percibí que había habido previamente una cosa que los bolivianos llamaron el instrumento político y que también los ecuatorianos en su momento habían construido un movimiento político, en este caso un instrumento, perdón, el Pachacuti. Me llamaba la atención la palabra instrumento, es decir, muy claramente los actores políticos, los actores que estaban jugando allí, estaban identificando que era necesario un instrumento. Este instrumento además tenía la característica de ser un instrumento político pluriclasista, multiétnico y multisectorial. Esa era, creo yo, la diferencia entre la propuesta de Evo y la propuesta de Quispe. Algunos analistas como Van Gogh han identificado que hay un partido indígena y un partido étnico. El partido indígena es aquel que únicamente se plantea en la toma por el poder los indígenas. Y el partido étnico es aquel que logra articular de una manera multiclasista, multiétnica y multisectorial la construcción de una propuesta política alternativa. Y ganó, en el caso de que estamos aquí analizando, tanto Ecuador como Bolivia, las propuestas ganaron hegemonía y su principal mérito era que estaban siendo conducidos por líderes y organizaciones indígenas. De tal forma que si nosotros nos preguntamos ¿qué es un gobierno indígena? En el caso de lo nacional estaríamos diciendo que son aquellos movimientos conducidos en principio por un liderazgo indígena. Sin embargo, cuando nosotros profundizamos, identificamos que hay otro componente, otros componentes. El otro componente es que estos instrumentos de poder político lograron dar un segundo paso. El segundo paso fue la articulación con un nuevo modelo de partido político. Es decir, partidos que estaban dispuestos a hacer alianza con las organizaciones y en este caso con el instrumento, con esta construcción clasista para poder hacer alianzas políticas y lograr una articulación política. Una articulación que condujo a un elemento 3 que es la creación de una coalición gobernante. Creo que ahí está el meollo del asunto. Porque la diferencia entre llegar y ser votante y poner el voto y ser gobierno está en la posibilidad de articular una coalición gobernante. Esta coalición gobernante, también multiétnica, pluriclasista y multisectorial, hizo posible o ha hecho posible que estas propuestas tengan legitimidad y hace también y compromete al gobierno, gobernante, valga la redundancia, a que haya un programa comprometido en la negociación del proceso electoral. Es decir, estamos hablando de un proceso de construcción de la posibilidad de gobernanza, de articular una fórmula que pueda llevar a distintos actores multiétnicas, multiclasistas y multisectoriales a la posibilidad de ser gobierno. El otro componente es que las organizaciones campesino-indígenas que asistieron a esas alianzas, todas ellas tenían por lo menos dos planteamientos, o vamos, más bien eran dos planteamientos que estaban allí convergiendo. El planteamiento del reconocimiento de derechos de la diferencia y el planteamiento del reconocimiento, o mejor dicho, de reclamos de redistribución económica. Es decir, no eran movimientos indígenas que plantearan únicamente el reclamo de los derechos culturales, sino que tenía el componente de clase, tenía el componente de los reclamos estructurales. Entonces, esta alianza, que además regularmente esta diferencia entre derechos de reconocimiento étnico-cultural y de reconocimiento estructural regularmente son nuestros análisis los que hacen la división. En la vida cotidiana la gente vive entre una articulación entre clase y etnia. De tal forma que, bueno, así se manifestaba y así se vivía. Y me parece que esto constituyó también un sello importante entre lo que pudo haber sido el planteamiento del el colega Quispe. Quiero decir que soy una lectora externa de esta y que admitiría cualquier señalamiento y pie de página diciendo que estoy equivocada, pero como lectora externa y sobre todo intentando entender cómo fue que Bolivia logró el triunfo de este movimiento indígena. Entonces, siento que la diferencia del planteamiento de Quispe estaba en el énfasis que se hacía de la dimensión cultural, étnica, mientras que la otra se planteaba como un movimiento básicamente clasista. Y entonces la etapa siguiente, al asumir el triunfo, se integra una coalición gobernante multisectorial, pluriétnica, del que forman parte las distintas fuerzas que condujeron al triunfo, obligando de esta forma al cumplimiento de una agenda pactada. Este, que podríamos llamar modelo, también se reproduce y es lo que ha hecho posible el ascenso de otros gobiernos de izquierda. Quisiera enfatizar en la importancia del partido político con el que se hace la alianza, porque estamos hablando de un partido de izquierda resignificado, que tiene la sensibilidad de apertura social, tiene la sensibilidad de admitir, reconocer, validar la fuerza de las demandas de los pueblos indígenas y lo que esto significa. Y entonces, si nosotros vemos las experiencias de Venezuela, de Brasil, vemos allí a los movimientos sociales haciendo esta coalición gobernante, haciendo esta articulación étnico-clasista multisectorial para acceder al poder, para lograr el acceso al poder. Y una vez integrada la coalición gobernante, el movimiento social que lo lleva al poder, no se coloca a la vanguardia, y esto lo estamos viendo muy claramente en Bolivia, toda vez que su propuesta no se agota en una democracia representativa, sino en una democracia participativa y deliberativa. El hecho de que haya una nueva constituyente da cuenta de que los votos, el mecanismo electoral, el mecanismo clave de la democracia liberal, no solo da productos neoliberales. Es decir, a mí me parece que este es el punto, que no toda democracia liberal conduce a lo mismo. Depende mucho de cuáles son los componentes. Y en este caso, bueno, los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, nos están indicando que puede también haber, puede ser posible que hayan gobiernos populares con compromiso de estas organizaciones que lo llevaron al poder. Entonces decía que no se agota en una democracia representativa, sino en una también una participativa y deliberativa. Es decir, no se entrega un cheque en blanco y tampoco asumiría de manera incondicional las acciones de gobierno de la coalición gobernante, sino que asume un papel de actor activo para demandar, vigilar el cumplimiento de la agenda pactada. Pero sobre todo, y a mí me parece que hay una clave para respaldar las acciones de gobierno que se presume comprometido con la coalición gobernante. Aquí el miollo de la coalición gobernante está en que no un gobierno indígena no es aquel que está gobernando, que hay un indígena en el poder. Es decir, hay experiencias en Bolivia, había habido ya un vicepresidente indígena. Me parece que en Perú había habido un presidente que a sí mismo se asumía indígena, y eso no quiere decir que haya habido gobierno indio. El gobierno indio, desde mi punto de vista, son las instituciones. ¿De qué manera las instituciones indígenas, las formas de gobierno, las prácticas de gobierno, las maneras como se toman decisiones son lo que significan el gobierno indígena? Y posteriormente yo este modelito lo apliqué, lo estoy aplicando para estudiar la escala municipal en el caso de los estudios que yo realizo en Ocosingo, en Las Margaritas y en Chilón. Identifico que hay un patrón también en que cuando hay una coalición gobernante que junta organizaciones sociales, partidos políticos y base social, sobre todo bases territorializadas, es posible modificar el poder. Es posible resignificar el poder. Y cuando me refiero al poder político, estoy hablando de estructuras del Estado. Es decir, si nosotros decimos acá de la resistencia al poder, es porque estamos pensando en la posibilidad de resignificar el Estado, de resignificar las instituciones. Y regularmente y varias ocasiones hemos estado escuchando decir el gobierno local, sí, el gobierno local, pero también el regional. Y si le hacemos un acercamiento a la experiencia de Xelajú, a la experiencia departamental, nosotros vamos a ver allí también el instrumento, vamos a ver las articulaciones multiclasistas, plurisectoriales y plurietas. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo estos modelos nos sirven para explicar, en el caso que yo estudio de Leococingo, Las Margaritas y Chilón, que fue son mi área de estudio como académica? Además, las reflexiones de Bolivia me sirven precisamente para pensar en cómo se articulan estos modelos y de estos modelos. Perdón, pero entiendo muy claramente de que ninguna realidad puede ser replicada, pero creo que nos puede dar como que elementos. Entonces, estas prácticas o estos rasgos generales pueden hacer posible conducir y llevar a un gobierno indio, sobre todo en condiciones donde la población indígena no es mayoritaria. Porque donde la población indígena es casi dominante, como sucede en los municipios de Los Altos, donde también trabajo 90%, 98% de la población, pues allí la complejidad es menor. Pero esto nos presenta un verdadero desafío, una verdadera reflexión de cómo poder construir gobierno en sociedades pluriétnicas. Entonces, la agenda, pues, del gobierno nacional, una vez llegado al poder, entonces sí puede hacer las dos cosas: políticas de reconocimiento y políticas de redistribución. Porque ya el doctor nos decía el enredo que ha significado las palabras pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad. Es un engaño neoliberal, es un engaño de confusión. Y eso en Chiapas quedó clarísimo. El movimiento indígena reclamaba autonomía y le devolvieron políticas multiculturales, políticas interculturales, ismos e ismos. Entonces, allí hay una trampa. Allí hay una trampa. Entonces sí, es importante siempre el enroque entre los reclamos de reconocimiento de la diferencia y reconocimiento de la de políticas de redistribución. Pienso que este es un momento acumulativo para el movimiento indígena. Como ya se señalaba, hace algunos años, incluso en el movimiento indígena se planteaba consigna de hoy luchamos por la tierra y mañana por el poder. Era una consigna del movimiento campesino en la década de los 70, y el hecho de decir hoy luchamos por el poder es porque sabemos que sí se puede, es porque lo estamos viendo que sí se puede. Hay una maduración del movimiento indígena acumulativo en un proceso de empoderamiento que comienza desde el gobierno local, de la reconstitución de las instituciones de gobierno local, de la articulación de distintas escalas de gobierno que viene de lo local a lo municipal, del fortalecimiento de las propias instituciones indígenas, de la reelaboración y resignificación de las instituciones indígenas, y eso es lo que hace el poder indio. El poder indio es cuando las instituciones indias son capaces de asumir la representación de los pueblos. Entonces, pero esos poderes indios articuladas en formas de organización social, con partidos, con movimientos, y poder hacer un constructo político que permita la creación de un instrumento, un instrumento político para poder hacer alianza, creo yo que es el momento. Solamente una última cuestión, porque ya me están, se me concluyó mi tiempo. Aquí el tema de la demografía pesa, y me parece que no debemos olvidar el peso demográfico que tiene la población indígena en Bolivia, que tiene en Ecuador, pero nos seguiría como oportunidad política Guatemala y Perú. Creo que hay ejemplos, las lecciones que nos dan los hermanos ecuatorianos, las lecciones que nos dan los hermanos de Bolivia, las lecciones que nos dan las experiencias que yo estudio, nos están diciendo que llegó el momento del gobierno indio. El gobierno indio reinventado, reconstituido en alianzas, a entrarle a la cancha. Va a haber rasgaduras. Cuando vemos el movimiento ecuatoriano en este momento que reflexiona sobre su experiencia, es porque es tejido político y se cae y se va a levantar y se va a levantar. Entonces, cuando pensamos en Evo ahora como presidente, pensemos cuando Evo era candidato y no ganaba, antes. Pensemos de las divisiones, pues les estoy dando la imagen de cuando yo llego a Bolivia y veo a Quispe y a Evo disputando. Entonces yo creo pues que el tema de la unidad a ultranza, deberíamos pensarlo. Es posible la alianza, es posible la articulación, y ahí están los desafíos, creo yo, y me parece que las tareas pues es continuar debatiendo en lo que nos queda del día de hoy. El mundo nos está viendo en este Congreso, hay que mandarle señales a los gobiernos, señales a los partidos, señales a la ONU, señales a la OEA de que los pueblos indígenas quieren ser poder y están dispuestos a ser poder. Muchas gracias.